Buenas noches, hoy día miércoles para jueves 16 de Adar 5769 de marzo, 11 de marzo del 09. Rabotai, hoy fue Shushan Purim, ayer Purim, hoy Shushan Purim, el que pudo meterse al Kotel, en la página del Kotel, se ve precioso, yo incluso lo grabé, tengo 4 horas grabadas de cómo estaban festejando Purim en Jerusalén, en el Kotel. La grabé por si alguien la quiere ver, la tengo aquí en la computadora. Ustedes pongan T-Kotel, T-H-E Kotel, Kotel con K, y le va a salir solito ahí la página y lo manda solito. T-Kotel. ¿Cómo? Sí, hoy salió en vivo y con audio. Como se escuchaba lo que hablaban, lo que cantaban. Y como estaba Minha, Minha, Minyan para Minha, todo, se escuchaba todo totalmente en vivo. Sí, no. Sí. Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam Shehakol Nehiyah Bidvaro. Por ser que todavía estamos en ambiente de Purim, y como mencionamos la semana pasada en la charla, que este. Dice la Megilat Esther, Hajodes Ashenepach Lahem Miagon Lesimha. El mes de Adar se transformó un mes de angustia a un mes de alegría. Quiere decir, hubo dos cosas en Purim. Uno, el día 13 de Adar, que iba a ser un día de destrucción, Barminán, un día de holocausto, de exterminio, se convirtió en un día de venganza para matar a todos los antisemitas. Ese fue un milagro. Pero en la Megilat Esther se refleja que el mes de Adar era un mes de angustia, era un mes de luto, y ese mes se transformó de angustia en alegría. La semana pasada explicamos por qué el mes de Adar estaba registrado como un mes de luto, porque había fallecido el primer líder de Israel, Moshe Rabenu, y cuando murió Moshe Rabenu lloraron 30 días, y para el pueblo de Israel perder a un tzadik es tan causa de luto como perder el Bet HaMikdash, perder el templo sagrado. Y así como cuando se destruyó el Bet HaMikdash, el pueblo de Israel lloraban, también cuando se destruyó el primer líder de Israel, Moshe Rabenu, que es su aniversario, que es el 7 de Adar, ellos lloraron 30 días, entonces también quedaron 30 días de luto el mes de Adar. Sin embargo, a partir del milagro de Purim, el mes de Adar, que siempre fue mes de luto, se transformó de angustia a alegría, de luto a festivo. Me ajores a Shenepach Laer Miagón Lechimcha Umeever Leontov. Esto lo dice en la Megilat Esther, en la página, ya habíamos dicho la semana pasada la referencia, sí, en el capítulo 9, versículo 22. De ajores a Shenepach Laer Miagón de Simjá Umeer de León Tobé. El mes que se transformó para ellos, lo pueden ver ahí en el capítulo 9, versículo 22 abajo, en la Megilá de Shem Tov. El mes que se transformó de angustia a alegría y de luto a festivo. Nosotros explicamos por qué este mes era un mes de angustia, por qué este mes era un mes de luto, porque era el aniversario del fallecimiento del primer líder espiritual del pueblo Israel que trajo la Torah, y está escrito en el Talmud que es tan duro el fallecimiento de un tzadik como la destrucción del Bet HaMikdash. Pero a partir del milagro de Purim, el milagro de Purim sucedió en el mes de Adar. ¿Por qué? Porque Amán se equivocó y pensó que ya que es un mes que murió Moshe, es mala suerte para los judíos. Entonces quiere decir que la muerte de Moshe provocó el error de Amán. Entonces ya que la muerte de Moshe provocó el error de Amán y el error de Amán provocó la fiesta de Purim, entonces a partir de ahí y a la muerte de Moshe dejó de ser una causa de luto y se convirtió en una causa de alegría. Ese es el síntesis de la conferencia de la semana pasada. Rabotai, por ser que estamos en el mes de la alegría, en el mes que se convirtió en un mes de alegría, y estamos todavía hoy Motzae Purim, que hoy fue Purim de Jerusalén y ayer fue Purim de todo el mundo. Entonces vamos a ofrecer en esta charla dos reflexiones nuevas. que surgieron en este Purim 5.769. Cuando digo nuevas para mí, quizá para ustedes ya lo sabían, pero para mí es nuevo los dos puntos que vamos a desarrollar. Hidush, uno surgió ayer a la hora de Minjá, cuando estaba diciendo Alan y Simba, la Purkan, Bimem, Mordejai, Esther, en la mitad de la Amidá, se prendió el foco, y el otro surgió en la mitad de la Seudá de Purim, cuando estábamos con unas copas encima, ¿saben? Las dos, y esas dos, Hidushim, que para mí fueron Hidushim que valió la pena todo el Purim por la renovación de lo que aprendí, lo voy a transmitir y a compartir con ustedes estas dos cosas. Voy a empezar con una historia personal que sucedió más o menos en el año 80, entre 84 y 85. 5.744 o 5.745, creo que era el 44, no me acuerdo la fecha exacta. Yo tuve el zehut de ser jabrutá, compañero de estudio con mi maestro, el Rabbi Udá de Selita. Estudiaba con él 3-4 horas al día, preparaba las clases en privado en su oficina. Eso tuve el zehut durante 3 años, de que después de casado. Y aparte, tuve el zehut también de ser chofer. Yo me ofrecí voluntariamente, Rab, cuando usted necesite ir a algún lado, yo me ofrezco. Y quiero decirles que aprendí más de chofer que de estudio. Se aprende más conviviendo con los jajamín que estudiando con ellos. Él nunca me dijo, Saúl, llévame a tal lugar. Nunca me dijo, Saúl, ¿me puedes llevar a tal lado? Tengo que ir a una boda, ¿me llevas? No. ¿Por qué? Porque él sentía que era una forma de opresión o una forma de opresión o de sumisión. ¿Quién es él para pedir a su alumno que le haga un favor? Él sabía que no se lo puedo negar. Y está escrito que si tú le pides a alguien un favor, que por pena te lo va a hacer, es una prohibición de la Torah. Que la Torah dice, no esclavices a tu hermano, no utilices a tu compañero como un esclavo. Bueno, pero no es mi esclavo. Si tú le estás pidiendo algo y el otro te lo va a hacer porque le da pena, si la suegra le pide a la nuera que le vaya a comprar el pescado para llamar. ¿Ah? Por eso. Si la amiga te va a dar el aventón por pena, ella no te quiere dar el aventón, pero por pena a negarse te lo va a dar, entonces cuando ella se está llevando, la estás usando de esclava. Y eso es una prohibición de la Torah. Pedir un favor a alguien que no estás seguro 100% que te lo va a hacer, eso es una prohibición de la Torah. Por eso siempre cuando se le pide algo a alguien, hay que dejarle la duda, hay que dejarle lugar a zafarse. Hay que dejarle lugar fácil para decir no. Por ejemplo, en vez de decirle, me llevas a mi casa, tú dices, híjole, no sé quién me va a llevar, no sé cómo me voy a ir. Entonces ahí como que no le estás pidiendo directamente, oye, híjole, no vino alguien, me iba a llevar, no sé cómo, a ver cómo me voy. Entonces el otro, si de veras puede, de todo corazón, dice, yo te llevo, no hay ningún problema. Y si no puede, ya te hizo el tonto que no te escuchó, que no entendió lo que, y ya no quedó mal, y no quedaste mal. Pero si tú dices, me llevas, y el otro portero te dice que sí, ya estás entrando en este problema. ¿Sí? Entonces es una de las primeras cosas que aprendí con el Rab. Nunca me dijo, Saúl, llévame a tal lugar. Y si me hubiera dicho, yo con mucho gusto lo hubiera hecho. No por presión. Para mí era un placer ser chofer de él. Era un honor, era un cabor. Sin embargo, nunca me decía, Saúl, llévame. ¿Cómo me decía? Me decía, no, tampoco vamos. Me decía, Saúl, ¿estás invitado a esa boda? vas a ir a esta boda. Entonces yo ya entendía, y le decía, sí, claro que sí. Me dice, ¿puedo ir contigo? Pues ya no es que él me está diciendo llévame. Yo voy y él me paso. Cuando él tenía que ir de Jerusalén a Tel Aviv a Bnei Berak, que sucedía para un evento, para una cosa, una consulta, no me decía, me llevas a Bnei Berak, me decía, ¿tienes lo que hacer en Bnei Berak? ¿Tienes lo que hacer ahí? Entonces yo le decía, sí, tengo ahí mi cuñada, vive ahí y hace mucho que no la visité, tengo que ir a visitar. Dice, ahora puedo acompañar, puedo ir contigo y vamos juntos. Yo ya entendía que yo estoy yendo para él, pero nunca me lo decía de forma directa, llévame, para no hacer sentir al otro que lo estás esclavizando, que lo estás usando de chofer. Esa es una de las primeras cosas que aprendí, la finura. Una vez me dijo el jajam, me habló por teléfono a mi casa, Shaul, ¿tienes lo que hacer esta noche en Bnei Berak? Le dije, sí, efectivamente tengo que ir a visitar a mi cuñada, que hace mucho que no voy, y de paso le voy a llevar algo que mi esposa le quiere mandar a su hermana. O sea, ¿puedo ir contigo? Vamos, en la mitad del camino. Yo nunca le pregunté al Rab a qué va y para qué va y por qué va. Yo le pregunté nomás a dónde va, a qué dirección. Pero nunca la causa de su viaje. Esta vez no me dijo ni a una boda, no me dijo nada, me estaba llevando, y cuando estábamos a punto, faltaban 10 minutos para llegar al destino, me dice el jajam, ¿sabes a dónde vamos? Le digo, sí, a Bnei Berak. Me dice, sí, pero ¿a dónde Bnei Berak? Le digo, no sé. Me dice, ¿por qué no me preguntas? Le dije, perdón, jajam, yo nunca le he preguntado ni a dónde ni por qué. Dice, bueno, vamos a visitar a un rab que se llama Rab Don Segal. Que ese rab tiene 10 años menos que el Rabades, es menor que el Rabades 10 años. Vamos a visitar a Rab Don Segal. Estuvo aquí en México varias veces, Rab Don Segal, para pedirle un consejo de cómo tener Irat Shamayim, cómo servir mejor a Dios. Mi maestro, el Rabades, está haciendo un viaje de Jerusalén a Tel Aviv, a Bnei Berak, para aconsejarse con una persona de 10 años menor que él cómo servir a Dios mejor. Ya es la segunda enseñanza de la noche. La primera es que no te pido directo, la segunda es cómo una persona mayor puede ir a pedir un consejo a alguien menor y hacer un viaje. No es que se encontró con él de casualidad en una boda y le dijo, a ver, dime cómo... No. Me voy especial, un viaje especial. Eso demuestra el deseo por ser más perfecto. Y si para ese deseo necesito viajar a consultar a alguien que creo que me puede dar un buen consejo, hago todo el viaje y dedico 6-7 horas de un día para servir a Dios mejor. Ese es el segundo mensaje. Llegamos a Bnei Berak, 8 de la noche, 9 de la noche, algo así. Lo llevé hasta la casa donde iba a estar. Dije, Raúl, ¿cuánto cree que se va a tardar? Me dijo, calculo una hora. Una hora voy a entrar con él a pedir el consejo. Entonces pasa por mí a las 10. Fui a visitar a mi cuñada, Yani, como habíamos quedado, que iba a visitar a mi cuñada. Regreso a las 10 y me estoy esperando en la sala de afuera. El Rab estaba adentro con el otro jajam, mi maestro con otro jajam. 11 de la noche, 12 de la noche, 1 de la mañana. A la 1 de la mañana sale. Eran 4 horas que estuvieron en el cuarto, encerrados juntos. Y ahora sí dije, ahora lo voy a exprimir de regreso, que me diga todo, que me cuente todo. Ya de regreso era la 1 de la mañana, estaba yo un poco cansado, incluso nunca había regresado tan tarde con él. Las bodas terminan ahí a las 11:30, incluso cuando lo llevaba a una boda, pero 1 de la mañana ya estábamos de regreso. Y en el regreso digo, a ver, Rab, perdone, pero ahora sí quiero saber qué le dijo, qué consejo le dio para servir mejor a Dios. Me dijo, estuve 4 horas tratando de exprimirlo y no le pude sacar nada. Yo como 4 horas y no le dijo nada. ¿Cómo que no le dijo nada? Dice, no. Dice, pero ¿cómo? A ver, usted le preguntaba y él le decía nada. Dice, no, nada más me dijo una cosa. Nada más una cosa me dijo. Si tú quieres servir a Dios mejor, lo único que tienes que hacer es shiviti Adonai lenegdi tamid ki mimini valemot. Es un versículo en el Salmo, 16, el versículo 8. Dice Shiviti Hashem lenegdi tamid. Y este es el versículo que siempre lo van a ver ustedes arriba de la menorá. Cuando hay menorá en el Knis, en todos los arriba están, ponen este versículo. Shiviti, ¿están viendo? Shiviti Amonai lenegdi tamid. ¿Qué quiere decir la traducción de estas cuatro palabras? La presencia de Amonai, de Dios, frente a mí constantemente. Le dice mi jajam al rabino, pero a ver, ¿cómo? Explícame. Dice, sí, ahora que estamos hablando tú y yo en este cuarto encerrado, yo te estoy moviendo la mano así, y Hashem está viendo y ve por qué yo moví esta mano y por qué moví la otra, y tú me estás escuchando y hiciste así. Hashem está presente ahorita. Y ahora que yo estoy dándoles esta conferencia a ustedes y ustedes están escuchando, Hashem está aquí presente y está viendo por qué Ramalek pone las manos así. Si su intención es explicar o su intención es nada más vanagloriarse, todo él está aquí presente y él ve tus acciones, tus pensamientos y tus sentimientos. Ese es todo el secreto. Nada más. Mi maestro le decía, pero dígame algo más, algo, alguna cosa cabalística, secreta, nada. Shiviti Amonai Lenegdi Tamid, esto. Hace 4 horas tratando de sacarle algo más y me repetía lo mismo. Entonces, efectivamente, el Shulchan Aruj, el código de leyes judías, que tiene 697 capítulos, y efectivamente el último capítulo es el que habla de la Seudá de Purim, el último capítulo del código, el código de leyes judías empieza desde que la persona se levanta en la mañana hasta que se va a dormir, Shabbat, Yom Tov, Pesach, Shavuot, todas las leyes de Shabbat, de Shavuot, de Sukkot, de Rosaná, de Kippur, de Hanukkah, y la última fiesta, ¿cuál es? Purim. Entonces termina con Purim, el código de leyes termina con Purim. ¿Cuál es el capítulo 1? ¿Cómo empieza el capítulo 1, inciso 1? Así empieza. ¿Ah? ¿Cuál es el capítulo 1? Empieza, Itgaber Ka'ari, que se levante la persona de la cama como un león. Y no como un elefante. ¿Cuál es la diferencia, no? El león se levanta muy fuerte y el elefante pesadito y vuelve a caer y vuelve a levantar. Itgaber Ka'ari, levántate como un león, la amor va boque para pararte en la mañana, la abodat boró, para servir a tu creador. Está bien, así empieza. Y dice, Shiviti Hashem lenegdi tamid, la presencia de Dios frente a ti siempre. Uklal gadol batorah, es la regla principal de la Torah, Umaalot ha-tzadikim asherolchim lifnei Elokim, los tzadikim que caminan con Dios, saben que su lema o su objetivo en la vida es poder sentir la presencia de Hashem tamid. ¿Saben qué es tamid? Las 24 horas. Se va uno a dormir con eso, se levanta con eso, sale a la calle con el nombre de Hashem, regresa con el nombre Shiviti Hashem Lenegdi Tamid. Y esto dice acá el Mishnah Berurá, que es comentario del Shulchan Aruj, en el capítulo 1, inciso 1, dice que incluso es bueno imaginarse las letras. Las letras estas, Yud, Ke, Vav, Ke, las que están viendo aquí, que es el nombre de Hashem. Esto, por supuesto, nosotros no nos podemos imaginar a Dios como algo físico, porque Dios en lo guf no tiene cuerpo y no tiene imagen de cuerpo. Es uno de los 13 principios de Maimónides. Prohibido imaginarse a Dios como algo, como alguna figura. Prohibido atribuirle alguna figura. Y todos los aspectos que dice en la Biblia, que la mano derecha va a ser, o la mano, Dios no tiene mano ni derecha ni izquierda. No tiene mano, porque Dios es todo y abarca todo como mano. Cuando dice la mano de Hashem se refiere a la bondad, y la mano izquierda se refiere a la justicia. Cuando dice los ojos de Hashem se refiere a la supervisión, que está viendo todo. Pero no hay manos. No hay manos, no hay piernas, no hay boca de Hashem tampoco. Dios no tiene boca, no tiene cuerpo. En Logus no tiene cuerpo ni forma de cuerpo. Había una vez un rabino, lo escuché de él personalmente, que estaba dando una conferencia sobre a gente muy alejada en un seminario, sobre las pruebas de Dios, si existe Dios. Estaba hablando así de temas de judaísmo, no dijo exactamente de qué tema. Y había un público grande de, no sé, 600, 700 personas oyendo. De repente uno levanta la mano y dice, yo no creo en Dios, yo no creo en esas cosas, yo no creo en nada, yo no creo en Dios. Como dicen, eres ateo, sí, gracias a Dios, ¿no? Así dicen algunos. Pero ese decía que él no cree en Dios. Entonces, el rabino le dijo, yo tampoco creo en Dios. Así contó, no, fíjese, dijo algo más profundo que me cayó muy simpático y real y verídico. Si yo tampoco creo en Dios, pues todos se quedaron así. ¿De veras? Dice, ¿de veras? En el Dios que tú no crees, yo tampoco creo. ¿Qué es Dios para ti? Te lo hablan, como te lo pinta Hollywood. ¿Alguna cosa así que vuela o qué? En eso yo tampoco creo. ¿Sí? Primero hay que saber qué es Dios y usted decidir si crees o no. En el que tú no crees, yo tampoco creo. Si Dios es algún muñeco, alguna figura o alguna cosa, yo tampoco creo en Dios. Entonces, la única forma que sí podemos imaginar, cuando queremos pensar en Hashem, para que se nos facilite sentir que hay algo aquí presente al lado de nosotros, dice el Mishnah Berurá, según la Kabbalah, es bueno imaginarse estas cuatro letras que son el nombre de Hashem. Yud, que hay que aprendérselas, grabarse en cualquier lugar que estás, lo piensas y tiene mucho efecto. Yo lo he probado para muchas cosas. Sirve para muchas. Cuando uno quiere decir que Dios esté conmigo y que me acompañe y que me ayude a comenzar a vivir, a que se quede, que no se vaya, o alguna cosa, ¿no? X. Sí, te puedes imaginar el nombre de Hashem, aunque esté allí de frente a ti, no es jara. El único lugar donde no puedes imaginarte es en el baño. Pero cuando estás en la vida cotidiana, es muy bueno imaginarte estas cuatro letras. Yud, ke, vav, ke, es el nombre de Hashem Itbaraj. Y esto es lo que le dijo el rabino a mi maestro, el rabino menor que él. Dijo, si tú quieres servir mejor a Dios con perfección, lucha por esto. Que las 24 horas del día no dejes un minuto de pensar la presencia de Hashem que está aquí. Tenía yo un compañero en la yeshiva, que estudié con él, en la yeshiva te estudia Jabrutá que es un compañero de estudio, de A2, en pareja. Tuve barujas, generalmente se cambian cada 3 meses las Jabrutot, se rotan. Pero cuando uno se adapta bien con alguien, dura mucho tiempo. Yo duré con una Jabrutá 3 años. 3 años con el mismo, ya ni que embonábamos muy bien. Un día me dijo, Shaul, ¿tú crees en Dios? Le dije, claro que sí, ¿tienes embonada? Claro que sí, ¿qué estás preguntando? Me dice, ¿cuántas veces al día piensas en él? Dije, pues no sé. La verdad dije, yo rezo, estudio, pero no pienso en Dios. Sinceramente. Estoy en una rutina de vida. Me paro a las 7 a rezar, me paro, siento, leo, estudio, voy, vengo, desayuno, digo Baruj. Yo digo Baruj a todos en Shacoña y Barón. Pero cuando digo yo no pienso que está él aquí al lado, le digo, Dios tú, bendito, que creaste esta fruta. No, no lo pienso así. Yo sé que no puedo comer nada sin decir verdad, ¿ah? Pero digo, Bilbaro. Pero no digo Baruj, Atá. ¿Sabes qué es Atá? Atá en segunda persona, no usted. Atá. Está aquí al lado. ¿Cuántas veces al día piensas en Dios? Le dije, la verdad no sé. Me dijo, yo, así me dijo él, por lo menos 100 veces al día pienso en eso. Por lo menos. Y eso todavía no es la categoría. La categoría es las 24 horas. A eso le dijo el Jajam a mi maestro. Todo el tiempo estar, Hashem está acá, Hashem está acá, Hashem está aquí. Él está viendo mi movimiento, mi cruce de piernas, mi pensamiento, por qué le dije así, por qué todo lo está escuchando, lo está viendo. Ese es el secreto para lograr la perfección. Y ahora vamos a avanzar un poquito más, un poquito más. Nosotros estamos en el mes de la alegría. Y la gente pregunta, ¿cómo se hace para obtener alegría? Fíjense lo que dice el rey David en el Salmo 16. Dice, Shiviti Hashem le Megdi Tamid, puse la presencia de Hashem frente a mí siempre, el versículo que mencionamos, Kimimini Balomot, porque a mi derecha no se va a mover. Vamos a ver por qué a mi derecha. Eso les voy a dar una explicación ahora, por qué a mi derecha. Y sigue diciendo el rey David en el Salmo 16, versículo 9, Lajem, por eso, porque yo logro sentir la presencia de Hashem constantemente, Samach libi, vayagel kevodi, af besari iskon la beta. Por eso mi corazón está alegre, mi alma está regocijada y mi cuerpo está tranquilo. Corazón, alma y cuerpo. Las tres partes de la persona están en un estado óptimo de alegría porque logro sentir la presencia de Hashem constantemente. Quiere decir que el secreto para estar con alegría es sentir la presencia de Hashem. Es una terapia. Si tú sientes un momento de angustia, porque en ese momento Hashem no está presente contigo. No solamente eso, el Talmud dice que cuando una persona está triste, si es que Dios estaba, te aleja. En Ashejina, la tristeza repele la presencia divina. Todo lo que es espiritual, lo que es Kodesh, sagrado, se aleja de un lugar triste. Y todo lo que es contrario de sagrado, Tum'a, mugre, se pega en los lugares tristes. La mugreza mama de la tristeza. Y la alegría mama, como dijimos, la mugreza nutre a la tristeza. Y la alegría nutre a la santidad. Entonces, si tú quieres lograr la alegría, dice el rey David, Shiviti Hashem lenegdi tamid, si logro la presencia de Hashem frente a mí constantemente, la gen samach libi, se alegra mi corazón, vayag el kevodi, se regocija mi alma, haz besari, también mi cuerpo está tranquilo, y con la beta, se siente seguro y confiado. Es lo que dice Herrera. Entonces, aquí vamos a desarrollar este tema, ya que esa es la clave de la alegría. Ya que ese es el secreto que le enseñó Rav Don Tova al Shelita, a mi maestro, la viuda de Shelita, que para eso hizo un viaje y estuvo 4 horas tratando de sacarle, de exprimirle, y no le pudo sacar nada más que eso. Porque ahí está el secreto de la perfección de la persona. Y es el primer capítulo del Shulchan Aruch, que dice Shiviti Hashem Lenegdi Tamid. Y el último capítulo del Shulchan Aruch, ¿de qué habla? De la Seulá de Purim. ¿Y cómo termina? De Tov Lev Mishteh Tamid, la persona que tiene buen corazón está alegre siempre. Así termina el código de leyes. Entonces, quiere decir que aquí hay una relación, la presencia de Hashem con la alegría. Y nosotros estamos en el mes de la alegría, y si queremos obtener esa alegría, necesitamos buscar la presencia de Hashem. Nada más que el tema es, ¿qué quiere decir la presencia de Hashem? Una vez me dijo una persona, y cerrar todas las conferencias suyas se oyen muy bonitas en el templo, en la sinagoga. Pero cuando uno sale a la vida real, cuando uno aterriza, cuando uno escucha sus charlas vuela, pero cuando uno aterriza en la vida real, pues ahí los bancos, negocios, los contactos, las relaciones, las chequeras, las tarjetas de crédito, Hollywood, los artistas, los futbolistas, eso es lo que mueve el mundo. En el templo se inspira uno y dice, sí, Dios, y Dios, y Dios. Pero en la vida real, otras cosas, como dice uno, el billete es el que habla, y las relaciones, y los contactos. Ahí está el asunto donde tenemos que nosotros reflexionar ahora el mensaje que dijimos, 2 Hidushim de este año de Purim, uno de la hora de Minjá ayer en la tarde, en Adanisim, y otro la hora de la Seuda. Vamos a mencionar los dos que están relacionados con este mensaje de Shiviti Hashem Lenegdi Tamid. Rabotai, ustedes saben que la Megilat Esther se caracteriza porque la palabra Esther, ¿qué quiere decir? Esther, misterio, oculto. Misterio es algo oculto. Un misterio es cuando ves algo y no entiendes, que como que hay algo escondido. Esther, la palabra exacta, la traducción exacta, la palabra Esther es oculto. Algo oculto es mustar, Esther. ¿Por qué Esther se llamó Esther? ¿Y por qué la Megilat se llama Megilat Esther? Porque en toda la Megilat Esther no aparece el nombre de Dios. En toda la historia de Purim tú lees, dices, ¿dónde está? ¿Dónde está Hashem? Yo aquí veo a Hasberos, un rey, Vashti, su esposa, se enoja, la mata, los consejeros, Shetar, Admata, Tarshish, Moimuján, mátenla para que todo el mundo nos diga, después se arrepintió el rey que la mató, concurso de belleza, de Miss Universo, así es, Miss Universo, porque era el gobernador a todo el mundo, la mujer más guapa, la soltera, la virgen, o virgen o casada, el concurso era de todo. Si al rey le gustaba una casada, se la tomaba, así se va a tener. Matinsa Henda, Jesús, Nicola Betulot, Nicola Nashim, de las casadas y de las solteras, todas eran el concurso Miss Universo. Y pasó, probó todas las que le pasaban, las probaba una noche, al otro día la mandaba otra vez al tratamiento, y si la volvía a llamar venía, y si no, no regresaba, como está contado todo en la media textor, y se enamora de una judía, que no dijo que era judía, porque el tío, una judía huérfana, de padre y de madre, adoptada por su tío y después se casó con ella. El tío se llamaba Mordejai y después se enamoró mucho de ella. Le hizo una fiesta grande. Ella nunca quería decir a qué pueblo pertenece. Dijo, yo no sé, yo soy huérfana. Nunca supe quién fue mi papá y quién fue mi mamá, así que no te puedo decir de qué raza soy. Y así sigue la historia. Después viene un tal Hamán que sube en la política, sube hasta lo más alto, y ese Hamán se enoja porque todo el mundo se le hincaba físicamente, literal, se le hincaban, todo el mundo menos uno, un judío que se llama Mordejai, y le dijo a Amán a Mordejai, esto lo aprendí entre el miércoles pasado y este, por eso no se los conté el miércoles pasado, le dijo a Amán a Mordejai, ¿por qué no te hincas? Dijo, ¿por qué es haram hincarse a una persona? Dije, ¿y por qué si tu abuelo Jacob y sus hijos se hincaron a mi abuelo? Le sacó la Biblia donde dice que Jacob se hincó 7 veces a Esab para hacer las paces con él. Está en la Biblia, en Génesis. Pues si tu abuelo se hincó a mi abuelo, tú también híncate a mí para hacer las paces, para no hacer pleito. ¿Qué le contestó Mordejai? Le dijo, cuando Jacob se hincó con sus 11 hijos a Esab, mi abuelo no había nacido todavía. Él venía de la tribu de Binyamin. Binyamin era el más pequeño, Jacob no había... Mi bisabuelo, mi tatarabuelo, no se hincó a su abuelo. Y por eso el Bet HaMikdash, el templo sagrado de Jerusalén, estaba construido en territorio de Binyamin y no de otra tribu. Y Yehudá decía, pero ¿por qué no en la mía? Si yo soy Yehudá, soy el rey. Dijo, porque tú te hincaste a Esab. Tú, el que se aposternó a un ser humano, ya no puede estar construido el templo sagrado en su territorio. El único de las 12 tribus que no se hincó al abuelo de Amán fue Binyamin, y Mordejai era Benkis y Shemini, era nieto de Binyamin. Dijo, mi abuelo no se hincó a tu abuelo. Y yo tampoco me voy a hincar. Entonces se enoja este Amán, si ahora vas a ver, ¿te hincas o te hincas? Y fue, mandó gente para que le diga, y Mordejai dijo, yo no me muevo, yo... Un ser humano no se puede hincar a otro ser humano. Se terminó. Amán se enojó, fue, acusó al pueblo de Israel, fue con Ahasveros, quiero matarlos a todos, toma el anillo, los mata, se enoja, Mordejai desesperado, sale, hagan teshuvá, 3 días de ayuno, todo duró 3 días. La historia de Purim duró 13 años. Desde el principio de Purim, de Megilat Esther hasta el final, 13 años. Bishnema, Sal, Jodes, Jodes, Ahasveros, pero... El decreto de Amán y la colgada de Amán duró 3 días, 72 horas. La semana pasada lo dijimos. Desde que Amán hizo el sorteo y dijo el día 13 de Adar, del año que viene, los voy a matar a todos, hasta que se volteó todo y se lo colgaron, 72 horas. Entonces Mordejai le dice a Esther, tú eres esposa del rey, tienes que hacer algo. Esther dice, yo, pero ¿cómo si no 30 días que no me llaman al palacio del rey? Y el que entra sin permiso lo matan. Era sabido, cuando Esther entró, dice el Midrash, había flechas de los guardias ya para clavárselas. Si no veían levantar la vara de Ahasveros, ahí caía muerta. No había, era imposible entrar sin audiencia, ni siquiera la reina. Yo tengo 30 días como reina y esposa que no entro. ¿Y quién daba la cita? Los 10 hijos de Amán eran los secretarios para dar citas y tenían instrucción. No dar cita a ningún judío, porque sabía que los judíos saben convencer y pueden traer mordidas. Bloqueadas las citas. Así me dijo una vez, cuando subió Chávez en Venezuela, Hace 10 años me dijo uno de los yudín de ahí, que me dice: Rab, no estamos preocupados por las ideas que tiene Chávez. Ay, sabemos que hay. Estamos preocupados porque es la primera vez en la historia que no tenemos un contacto en el gobierno. No tenemos una puerta por donde. Siempre hay un contacto. Ay, cuando tienes un problema, mandas a este. Hay formas de hacer arreglos. Pero tenemos, a propósito, bloqueó todo. No hay un judío metido en ninguna parte, alta, baja, ni un amigo de judíos metido que podamos hacer algo. Esa era la orden que dio Amán, que sus 10 hijos son los que dan la cita. Y ni Esther podía. Entonces, tienes que ir, arriesgate, le dijo Mordejai, arriesgate. Pues arriesgó, se vistió, entró el día de ayuno. Es todo como vimos en la Megilá. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres, Esther? Le dio el bar. ¿Qué quieres, Esther? Hasta la mitad del reinado te voy a dar. Dijo, más el atej, Esther, amalcao, maba, casatej. ¿Qué pides, Esther? ¿Y cuál es tu petición? Todavía no entendí, eso lo tengo para el año que viene. Y si alguien lo sabe después de la conferencia, que me lo diga. ¿Qué diferencia hay entre Sheelatej y Bakashatej? Y Esther cuando contesta dice Sheelati u Bakashati. ¿Sí? ¿Qué quiere decir Sheelati y qué quiere decir Bakashati? ¿Qué quiere decir Sheelatej y qué quiere decir? Acá hay una morada, me va a... A ver.
Pero Sheelati es mi pregunta y Bakashati es mi petición.
Pues entonces, ¿cómo va aquí? ¿Qué pregunta? ¿Le quiere decir qué pregunta tiene? Por eso, por ella... A Hashverosh le está diciendo a Esther, ¿qué pregunta tienes y qué petición tienes? Ajá. No, Shelatis en hebreo, Lishol, es preguntar y también es pedir prestado. Ajá. Pedir. Cuando uno pide algo, también se dice Shoel. A mí Shalti Mashumi, le pedí algo, ¿sí? Ajá. Bueno, entonces no sé exactamente, hay que buscar en los comentarios. No sé por falta de estudio. Seguramente los comentaristas en Malvin ya han analizado la etimología de la palabra Shelah y la etimología de la palabra Bakashá, y por qué Esther dijo las dos, y por qué Ahasuerus le contestó las dos, seguramente debe tener explicación, se las debo para el año que viene. El Purim que viene, Beliner, que así nos dé larga vida, una causa más para vivir un año más, para contestarles esa pregunta. Pero
si realmente había algún misterio, ese era precisamente el misterio. Pedir al mismo tiempo que pedir algo. ¿Y cuál era el otro?
Bakashatej, Sheelatej, preguntar.
Pero Bakashatej es también pedir un favor, ¿no?
¿Y Sheelatej qué es? ¿Pedir un favor? ¿Prestado qué?
No
sé, bueno, no sé.
La audiencia, porque ella nunca hizo cita, y sin embargo, cuando llegó a Hasverosh, le pidió el centro, quiere decir que le concedió la venia.
Sí.
Podía tener
pedir.
Sí. Entonces ella aprovechó la oportunidad.
Pues, okay, dejamos pendiente las dos expresiones de Sheelatej. Lo hice un poquito para despertar al público. Nada más. Entonces, viene a Hasverosh y dice: ¿qué quieres? ¿Qué le contesta Esther? Le dice: Yavó Hamelech. Ahora sí, abran la Megilá. Abran porque ahora empieza mi conferencia. Esto es lo que salió ayer en la ciudad de Purim. Bravo, 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 bravo. El nombre de Dios no aparece en toda la Megilá Esther. ¿Por qué no aparece? Porque el nombre de Dios está, ahí te lo digo, en la página 31. Es el capítulo 5, versículo 6. Capítulo 5, versículo 6, la página 31 de Shem Tov, abajo. El nombre de Dios no aparece en toda la Megilat Esther. ¿Por qué? Porque los sucesos que estaban pasando se veían muy de Hollywood. Se veían muy natural, enamoró de este, mató al otro, mató a su amante, recibió al amigo, se enojó, antisemita, subió, cayó, levantó. Sin embargo, vamos a ver que el nombre de Dios sí aparece... En tres partes de la Megilá aparece en acróstico. ¿Qué quiere decir acróstico? Bueno, a ver, vamos. Vayomer HaMelech le'Esther benishtiagua, y le dijo el rey a Esther en el banquete del vino. Ma'sheelatej, siempre que dice HaMelech se refiere a Dios también. Cuando no dice a Hasverosh, alude a Dios. ¿Qué es lo que me pides y te voy a dar en el banquete del vino? Por eso dicen que la seudá de Purim es muy bueno pedir. Todo lo que pidas, Dios dice, te lo hago hasta la mitad del reinado. Nada más no me pidas que te construya el Bet HaMikdash, porque eso tiene su tiempo. Eso no me lo pidas, porque no te lo puedo garantizar que te lo voy a conceder. Pero todo lo demás que me pidas, en la Segulá de Purim, Dijo mi maestro, atestiguó mujeres que no podían embarazar, quedaron embarazadas de la tefilá de la Seudá de Purim. Ya pasó, para el año que viene, apúntenlo, ¿ok? La Seudá de Purim, ¿ok? Umaba Casatej, ¿y qué me pides? Hasta la mitad del reinado te voy a hacer. Batán Esther va a tomar. Y contestó Esther y dijo, Selati uba Casati. ¿Cómo tradujo aquí, sentó? Selati, mi demanda y mi pedido. No sé, es como sinónimo. Bueno. Inmatati gen beneja amelech. Si es que te caigo en gracia a ti, rey. Vimal amelech tol, si al rey le parece bien. Otra vez, la tete selati de la azotes bakasati. Otorgar mi demanda y realizar mi petición. Otra vez, demanda y petición, no sé por qué. Yavó amelech de Hamán el amistea serezelaem. Que vengan. Falta aquí, aquí era, ¿no, Morá? Pero no está. ¿Dónde está la G?
Yavó, Yu,
sí.
Sí. Va.
Sí, ¿dónde está la G?
Yu, Hei, Va, de Amán. Yavó.
Amelech. Yu, Hei, Va. ¿Dónde está la G? Me falta la G última. Ah, ve Hamán, la Va, ve Hamán. No, pero hay otra vez. Espérenme, espérenme, parece que me equivoqué. Es otra, es otra, es otra, es otra. No, me equivoqué, es otra, es una antes, una antes, una antes. En el versículo 4, en la página 31, versículo 4. Sí, ahí está más, ahí está claro. Vatomer Esther, y le dijo Esther, y malamelech tov, si al rey le parece bien, yavó hamelech de Haman hayom. Que venga el rey y Haman hoy. La otra era que le dijo que venga mañana, la que sigue después, por eso falta la última, aquí está la... Aquí están las cuatro, ¿ok? Yavó, la Yud, del nombre de Hashem. Hamelech, la He. Vehamán, la Vav. Hayom, hoy. Que venga el rey y Amán hoy. Ahí está el acróstico del nombre de Hashem. Quiere decir, aunque no aparece el nombre de Dios en toda la Megilat Esther, aquí está en acróstico. Yud, Ke, Vav, Ke. ¿Ok? Aquí está muy bien. Espectacular. Hay otro lugar donde aparece el nombre de Dios en acróstico. Vamos a avanzar un poco. El segundo día del banquete, cuando viene Hamán al banquete, el segundo día después de que ya en la madrugada tuvo que recorrer a Mordejai por toda la ciudad, diciendo así se le hará al hombre que Dios quiere, que el rey lo quiere honrar, llegó al banquete el segundo día Hamán, y entonces le pregunta al rey otra vez el segundo día, a ver. Capítulo 7, página 39 de Shem Tov. Capítulo 7. Vayabó Amelech de Amán, Listotim, Esther Amalcá. Vinieron el rey y Amán al banquete a beber con Esther la reina. Vayó Amelech le Esther, le dijo el rey a Esther. Gam vayó Masení también el segundo día. Veniste allá en el banquete del vino. Mase la Tej, Esther Amalcá, Betinatenla. ¿Qué es tu demanda, Esther al reina, y te voy a dar? Umaba Casatej, ¿y qué es lo que pides? Adjatzi Amalhud, la mitad del reinado te voy a hacer. Batán Esther Amalcá va a tomar. Y respondió Esther la reina y dijo, Inmatzati gen beneja amelech. Si es que te caigo en gracia a ti, rey, dime al amelech tol, si al rey le parece bien, tinaten li nafsi biselati de a mí de la casa a ti. ¿Está viendo? Selati de la casa a ti. Que me entreguen a mí mi alma en mi demanda y mi pueblo en mi petición. No sé por qué. Tampoco sé, algo hay aquí profundo que es Selati y que es Bakashati. Nafsi y Selati, de a mí de Bakashati. Mi vida en mi Selá y mi pueblo en mi Bakashá. No sé qué, busquen, hay que buscar, profundizar. ¿Por qué? Dice Esther. Quien encarno a mí de a mí, porque fuimos vendidos, yo y mi pueblo, la Shmid, la Adog, Ulabed, para hacer exterminio, matanza y destrucción. De Ilu la Abadim Belishfajot Nimkarnos, si fuera que hubieran sido vendidos de esclavos, Ejerasti hubiera quedado callada. Tuvimos esclavos en Egipto 400 años, podemos estar esclavos de Ajaseros también, no es grave. Pero este nos quiere, ¿quién azar sobre Benes de Canel? Porque este enemigo no le importa el bien del rey, lo que le importa es nada más una venganza personal, no piensa en el bien del reinado. Vayomer Amelech a Ajaseros, le dijo el rey a Ajaseros, Vayomer le estrama acá y le dijo a Esther la reina, ¡Miuse! ¿Quién es este que quiere destruir a la reina y a todo su pueblo? ¡Ese! ¿Dónde está ese? ¿Quién es y dónde está? Hacerme la Oli Box, se atreve su corazón a hacer algo igual, a hacer algo así. Batomer Esther, y dijo Esther, Ishtar de Oyer, Haman Arade, un hombre enemigo y opresor, Haman el desgraciado este. Dice la Gemara que Esther estaba señalando a Ahasveros. Tú eres el que me vendiste, porque él fue el que le dio el anillo, él fue el que lo compró. Amán compró al pueblo de Israel. ¿Quién los vendió? Ahasveros. Pero cuando me preguntas quién vendió, pues tú, dice que yo iba a señalarlo a él, y tú, vino el ángel Gabriel y le desvió la mano. Así dice, el ángel Gabriel le movió la mano así, porque hubiera sido muy arriesgado decirle la verdad en la cara. La toma de ser Isar Oyev Haman Araz, de este desgraciado. De Haman ni Baat. Haman se espantó, no esperaba. Fue a un banquete, no a una acusación, a un juzgado. Ni Baat ni Lifname, se asustó del rey y la reina. De Amelech, el rey, estoy leyendo de la Megilá, el capítulo, el versículo 7. Kamba Hamato Ministea Yain. Ahora sí pongan atención a este pasuk, aquí vamos a encontrar el nombre de Dios otra vez. El rey se levantó con su furia del banquete. El Ginat Abitán, al jardín. Los reyes tiran un jardín donde salían a despejarse, para relajarse un poco. Y mientras el rey salió afuera, ¿quién se quedó adentro? ¿Amán y quién? Esther. De Amán, Amás, Levaquesa, Napsome, Esther, Amarca. Amán se paró, se hincó a rogarle a Esther, por favor, Esther, no me hagas eso. ¿Qué me estás haciendo? ¿Por qué? Kirraá, porque vio, acá viene el nombre de Dios, también en acróstico, pero al final de cada palabra. Kirraá, porque vio a Amán, Kijaletá el Abarrahame, también es que culminó, se llenó el mar, es decir, que el rey estaba, Kijaletá, Kijaletá el Abarrahame es cuando es el colmo, Kijaletá es colmo, que se fue el colmo de la maldad, ya ni el rey ya está alteradísimo. Kijaletá el Abarrahame, también vio a Amán que está al borde de su final, de su fin. Kijaletá el Abarrahame, fíjense, la palabra aquí termina con Yud. La primera letra del nombre de Hashem, Jaletá con G, la segunda letra, Elab, la tercera letra, Barra, la cuarta letra. Aquí está otra vez el nombre de Hashem. ¿Está bien? Entonces dos veces encontramos en la Megilá. No está el nombre de Dios, escrito está escondido, por eso se llama Esther, está escondido. Una vez lo encontramos cuando Esther dijo, Yavó, Hamelech, Reamán, Hayom, que venga el rey Amán hoy. Y la segunda vez, cuando Amán siente que está por llegar su final, y vio que Jaletá el Abarrahame Tamelech, ahí está el acróstico nombre de Hashem. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Amán, cuando vio esta caída inesperada, una persona puede perder todo su dinero en un minuto. ¿Cómo? Madoff o Stanford. Es muy fácil que una persona, antes la gente no entendía cómo uno se puede hacer pobre en un minuto. Hoy que están quebrando, hoy vemos cómo se puede hacer pobre en un minuto. Dinero sí se puede perder en un minuto, pero poder, relaciones. El primer ministro de Israel, Olmert, que ya está por terminar su mandato, tiene 3 años con acusaciones que si son reales tiene que ir al bote. Pero el señor está en el poder y jala y va una, ya 16 veces fue investigado por la policía, cada investigación de 4 horas. Es decir, perder el poder, perder uno que dice, yo no tengo dinero, pero estoy muy bien contactado. Contactos son contactos. Había una persona mejor, con mejores relaciones que Hamán, virrey, todo tiene el anillo del rey para hacer lo que quiere, y la reina invita a una comida al rey, una comida personal, y a su virrey. Hay una relación más fuerte que esa. Eso, para perderse, eso puede tardar años. Cuando una persona se va alejando de la política, lo van marginando de a poco. En un instante, cuando vio a Amán, que en menos de 24 horas, de lo más alto, está al piso, corre peligro su vida, dijo, esto únicamente es de Dios. Amán reconoció al nombre de Hashem. Amán reconoció que hay un Dios que maneja el mundo, porque esto por naturaleza no puede ser. No es normal que una persona que estaba ayer en la tarde tan alto esté ahora por el piso hincándose, suplicando por su vida. Entonces él reconoció que esto es de Hashem. Espérenme. Acá viene lo más interesante, y este es el mensaje de la borrachera de Purim de ayer. Estaba yo sentado en la ciudad y mi cuñado, mi concuño, Jajam Yaakov Nakachelita, me dijo esto. Yo no lo sabía. Me dijo, ¿dónde está el nombre de Dios en la Megilá? En acróstico, en dos lugares. Yavo Amelech Ve'aman Ayom, y aquí en lo de cuando dice Kijaleta el Ábarra. Pero dice, ahora tengo una, ¿por qué? Porque Amán reconoció al momento que estaba hincándosele a Esther, reconoció que esto es Dios. Esto no es normal lo que me está pasando. Así pasa cuando a una persona le suceden cosas ilógicas, dice, por un momento, dice, esto no puede ser normal, esto es Dios. Entonces preguntó mi concuño, me dice, pero ¿por qué en el acróstico está al final de la palabra? No dijimos que está el acróstico en el versículo 4, Kijaletá está, Kijaletá, fíjense aquí en la página 40 de Shem Tov, en el segundo renglón del final, de abajo para arriba, Kijaletá el Abaraá, Ki, la última letra de la palabra Ki, la última letra de la palabra Kaletá, la última letra de la palabra Olav y la última letra de la palabra Araá, forman el nombre de Hashem. ¿Por qué el final de la palabra? Dijo mi concuño, porque Amán se dio cuenta de Dios hasta el final. Y Esther se da cuenta de Dios en el principio. Cuando Esther estaba invitando a Ahasverós y a Amán, ya estaba pensando en Dios antes de que suceda el milagro. Cuando ya suceden las cosas, decir, esto es de Dios. Cuando ya sucede la caída, decir, esto es de Dios. ¿Por qué cuando te levantaste no dijiste, esto es de Dios? No, yo me levanté por mis contactos. Cuando quebró Stanford, eso es de Dios. No, cuando ganaste el dinero de Stanford, también era de Dios. Como dijo una vez un jajam, que estuvo acá en México, en el Jode Shelul, Rav Kotler de Lakewood, dice, la gente dice que perdieron mucho, dice, nadie perdió nada. Dios lo recogió. La gente no perdió dinero. Dios lo recogió. ¿Quién puede decir Dios lo recogió? El que dice Dios me lo dio. El que dice Dios me lo dio, puede decir Dios lo recogió. Pero el que cree que yo lo hice, pues yo soy el que hago y Dios es el que quita. Así no funcionan las cosas. Amán llegó a reconocer a Dios al final. Por eso están las letras de Dios al final de la palabra. Esther reconoció a Dios y Abó Hamelech de Amán Ayom. Venga, rey. Y Amán hoy, antes de que suceda el milagro, ella pensaba todo el tiempo en Boreolam. Dios es el que está diciendo si va a aceptar, si no va a aceptar, cómo me va a recibir, si me va a recibir. Esa es la diferencia entre el tzadik y el rasha. Todos, al final van a reconocer a Dios. Cuando venga el Mashiach, Ve'aya Adonai Lemelech Alkol Haaretz, el Yud Kevavke, estas cuatro letras, va a ser Alkol Haaretz, va a ser rey sobre toda la tierra, Vayoma Uye Adonai, Ejad, Usmo, Ejad, todo el mundo va a ser una sola moneda, una moneda se va a llamar Yud Kevavke, un solo Dios, una sola religión, una sola creencia, esto va a ser, cuando venga el Mashiach, todo el mundo va a decir, esto lo pudo hacer solamente Dios, todo cómo se relacionó, todo lo que pasó en la historia, cómo aquel niño que murió era la reencarnación de aquel que había matado, y cómo esto, todo, cuando se vean toda la película completa, esto solamente Yud Kevavke. ¿Cuál es la diferencia? Que la gente mala lo va a ver al final y la gente buena lo ve ahora. Amán lo vio al final de la historia y Esther lo vio cuando estaban sucediendo las cosas. Y eso es lo que marca la vida. Al final, todos van a tener que reconocer que si viste a Hashem, la pregunta es si lo ves al principio o lo ves al final. Y nosotros, cuanto más temprano lo veamos, mejor nos va a ir. ¿Por qué? Porque ese es el secreto de la alegría. El secreto, ahora escuchen esto, se van a volver locos. Hasta acá me lo dijo mi concuño, ayer no tan largo como yo se los hice, pero lo dijo en 3 minutos en la ciudad de Purim, cuando estábamos con 2-3 copitas de vino, todavía podíamos hacer el cálculo. Pero ahora, hoy cuando estaba preparando la clase, me salió algo espectacular. Escuchen, espectacular. Dijimos que el secreto de la alegría, ¿cuál es? Shiviti Adonai Benegdi Tamid. Este versículo que está aquí arriba, Shiviti, tener presencia, el nombre de Dios, constantemente, perdón, hasta las 24 horas. Ese secreto que le enseñó Radón Segal, que le dijo a Rabados, que ahí, y acá dice el rey David, la gen samach libi, por eso tengo alegría. Cuando, espérense. Capítulo 16, ya lo dijimos también, capítulo 16, versículo 8. El versículo 9 dice, la gen samach libi, por eso se alegró mi corazón, vayag el que bodí, se regocijó mi alma, y también mi cuerpo está tranquilo, por poder sentir la presencia de Hashem en el Ditamin. Pero hay una frase que no se entendía y ahora la vamos a entender. Dice, Shiviti Hashem en el Ditamin, la presencia de Hashem frente a mí siempre, Kimimimi, porque a mi derecha vale Mot. ¿Qué quiere decir a mi derecha? Y a la izquierda no. A Dios está a la derecha y a la izquierda, atrás y adelante y arriba y abajo. ¿Por qué dice a la derecha? Espectacular. En hebreo, ¿cómo se escribe? De derecha a izquierda, ¿verdad o no? Pongo a Dios a mi derecha, quiero decir, lo pongo el acróstico al principio de la palabra. No pongo a la izquierda al final de la palabra. El hebreo se escribe de derecha a izquierda. Yo soy de aquellos como Esther, Yabó, Hamelech, Behamán, Hayom. Es la letra de Dios, la tengo al principio de la historia. No como aquellos que tienen a la izquierda cuando terminó todo al finalizar la frase. Al empezar la frase tengo a Boreolam, Kimimini, Valemot. A la derecha pongo a Boreola, no a la izquierda. A la derecha aquí sí el principio de la frase. Y a la izquierda es el final de la frase. En hebreo se escribe de derecha a izquierda. Pongo a Boreolam a la derecha de la frase, quiere decir primero Dios. La primera letra, lo que está pasando aquí, todo, no hay Iván, no hay Stanford, no hay Madoff, no hay Sejuarados, no hay nada, no hay nada. No hay Ahmadiyyat, no hay... ¿Saben qué dijimos en la introducción a la Megilá de Purim? Los que estuvieron aquí ya lo escucharon, pero lo voy a repetir otra vez porque no existen casualidades. Está escrito que todos los enemigos del pueblo, antisemitas del pueblo de Israel, de la historia, maman su fuerza de la historia de Purim, de Amán y Ahasuerosh. Había un decreto de exterminio que ese decreto no se canceló, se prorrogó, pero está pendiente en el cielo, y cada Purim lo postergamos. Dijimos que cada vez que se golpea a Amán, están matando a un palestino, a un enemigo de Israel, más fácil que disparar. Por eso aquí se golpeó muy fuerte este año, más que todos los años. Si tan fácil es, ¿por qué? Porque todos los enemigos de abajo, es porque hay enemigos arriba. No puede haber un enemigo abajo si no hay un enemigo arriba. Rabotai, ¿cómo se llamaba el enemigo, el rey de Parás, de Persia, de la historia de Purim? Ahasuerosh. La Gemara dice que era tan sorer, tan antisemita como Amán. No crean que Amán era antisemita, eran los dos iguales, nada más que uno era oculto, otro era manifiesto. Así la Gemara trae que cuando le dijo la propuesta, dijo, claro que sí, estaba esperando yo que alguien venga y me lo ofrezca. Entonces Ahasuerosh, la Gemara dice que la palabra Ahasuerosh, la etimología de la palabra Ah, quiere decir, cuando uno se quema, que dice, Ah, me quemé. Ah, era, dice, fue la peor, la época que estábamos sufriendo como nunca, Ahasuerosh. Ahasuerosh. ¿Quién, Ahasuerosh, quién es hoy? Ah, la Gemara dice la palabra Ah, Ahasuerosho, pobre, pobre del que estuvo en esa época. ¿Quién es hoy en día el antisemita declarado que quiere destruir al pueblo Israel? Declarado, que dice, quiero tener una bomba atómica para destruir. Es el rey de Persia, de Parás. Parás es Irán. En Persia ahí está Irán, Shushan Adivá, del mismo rey que era Ahasuerosh. ¿Okay? ¿Y cómo se llama? Ahorita les voy a enseñar el nombre para que no se los olvide nunca. En árabe, una guerra santa se dice Jihad. Jihad quiere decir guerra santa. El nombre de este es Ahman Jihad. La Ah es de Ahasuerosh y la Man es de Amán. Ahman Jihad. ¿Así se llama? Ahman Jihad. Él no sabe que es por eso. que si quieres Ahasuerus y Amán juntos, Ahman Yad, y es rey de Persia, y dice, bueno, voy a descansar hasta que haga desaparecer al pueblo de Israel del mapa. Lo dice, lo declara. Y su aliado es Chávez en Venezuela. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que saber? Tenemos que saber, acá viene el segundo jidush, a ver si nos da ya el tiempo, saber que no hay enemigos aquí abajo. No hay que ver las cosas al final de la película, a la derecha. Saber que no hay ni Ahmad Jihad, ni Stanford, ni Madoff, ni Obama, ni Mobama, ni ¿cómo se llama el otro? Ni Osama, ni nada. Nada más hay Yud, que hay esto nada más. Yud, Kebab, que. Había una vez una persona que estaba muy preocupado por la situación mundial, en la época de la Segunda Guerra Mundial, una persona religiosa. Y el amigo le dijo, bueno, tranquilízate, Dios maneja el mundo. Y dice, sí, pero aparte de eso, ahorita, no hay aparte de eso, eso es todo. No hay aparte, eso es todo. Todo el centro, el comercio, los negocios, no hay las higieres que vienen, que no vienen, no hay casualidad, nada se maneja aquí abajo. Todo se maneja arriba. Espérenme un poquito, nada más ahorita viene el otro jidús que les debo, le dije que son dos. Uno es el acróstico de Dios, que Amán lo tenía al final de la frase y Esther lo tenía al principio. Todo el mundo va a reconocer a Dios cuando venga el Masías. Nosotros lo reconocemos cuando están sucediendo las cosas. Ese es el secreto del Tzadik, es el primero. Y el segundo, cuando estaba leyendo el Alan Isim en la Amidá, tengo que confesar, no es correcto pensar, hay que pensarlo que uno reza, pero no profundizar. Pero yo me piqué cuando, y me quedé así un poquito profundizando. Se repite mucho que lo colgaron a la Etz. ¿Sí? ¿Se vieron? Lo colgaron a Amán a la Etz. De saludo todo, desmanaba a él y a sus hijos a la Etz. Lo colgaron a la Etz. Me volví lo que dije, ¿por qué tan? Y yo que leo la Megilá y cuesta trabajo decir la palabra Etz. Porque es Ha'ein Tzadik. Ha'etz. Y si la gente escuchó Ha'etz, no cumplió. Tiene que ser Y cuando estás en ayunas y tienes que decir ha, y luego decir ae, porque si dices e, no sirve, no cumple, es ae, no es e. A ver, díganla. ¿Y cuántas veces se repite en la Megilá? Me metí a la computadora, acabando el resto de mi hija, yo era 1:30, me metí a la computadora y dije, quiero saber cuántas veces aparece la palabra Ha'et. 9 veces. Betalúo todo a la Ha'et, y cuélguenlo a la Ha'et, betalúo esta mano a la Ha'et, betaseres benemaná, talúo a la Ha'et, betalúo todo a la Ha'et. ¿Qué me interesa si lo colgaron sobre Ha'et o sobre fierro? Ya que lo maten, a mí me importa cómo, ¿a alguien de ustedes le importa cómo mataron, a cómo murió Hitler? Si usted es que murió, lo mataron, envenenaron, la inyección letal. ¿Saben de qué estaba hecha la inyección de los 10 de Nuremberg? Si estaba hecha de acetato o de... lo mataron y se acabó. Lo colgaron a Amán sobre donde quieran, lo colgaron sobre la madera, sobre el árbol, sobre el fierro, sobre el edificio de mi casa, no importa, no se lo colgaron. No, a la E. Ay, Rabotai. Dice la Gemara, ya que llegamos a la conclusión de que el mundo no lo manejan aquí las personas, ni Ahman Yad, ni Yanas, todo se maneja de arriba. Dice la Gemara, Hakol Kol Yaakov Dayadaim Yedestav. Cuando hay la voz de Yaakov, se escucha en las sinagogas, hay Torah, hay clases de Torah, hay conferencias, hay estudio, hay Talmud Torah. La mano de Esav se debilita. Esav es el antisemita, el enemigo, el abuelo de Amán era Esav. La mano de Esav se debilita, pero cuando la voz de Jacob se debilita, la mano de Esav se levanta. Entonces quiere decir que el secreto para debilitar la fuerza del enemigo ahí arriba, ¿cuál es? Levantar la voz de la Torah. La Torah es Etzhaim Hi Lamahazikim Bam. Dice el rey Salomón, la Torah es un árbol de vida. Así se llama la Torah, árbol. Betalúoto, colgaron a Amán a la Etz. ¿Sabes cómo cuelgas al enemigo? Levantando el árbol, la madera de la Torah. Etz Haim, el árbol de la vida. Ahí se cuelga. Eso me salió en la tefilá antes de la borrachera. El otro ya era cuando estábamos en medio de las copas. Los dos Hidushim van relacionados. ¿Cómo se relacionan? Primero saber que Yud Kevav Ke, el nombre de Hashem, tenerlo presente las 24 horas del día en cada suceso que te sucede. Aplícalo. Si la Yishire te dijo, señora, me voy, Diborolam Hatati Aviti Pashat. ¿Qué película vi ayer que seguro no te gustó? Y por eso me castigaste, ahorita me estás quitando a la Ejire. Me arrepiento, Borolam. Ya no vuelvo a ver esas películas. Vas a ver que a la hora que arrepiente la muchacha, te viene una mejor. Comprobado, siempre que vivas relacionado. No hay Ejires, no hay choferes, no hay me chocó fulano, me robó, me engano, me quitó, nadie mueve nada. Todo se mueve de arriba, el Yud, qué va, qué. Al final, cuando venga el Mashiach, te la van a mostrar la película. Te van a mostrar cómo se relaciona. Pero si lo vas a ver al final, es Amán. Si lo ves al principio, eres Esther, el acróstico de Hashem. Y si tú quieres debilitar la fuerza del enemigo para que el enemigo no nos pueda hacer daño, cada palabra de Torah que se estudia, cada conferencia de Torah, cada shiur, cada clase, cada verajá, cada, la voz de Jacob es el árbol en el cual se cuelgan Amán y los 10 hijos de Amán. Es Et Haim Hi, la Mahadikim Ba. Hashem es verdad que nos ayude a que podamos sentir la presencia de Hashem las 24 horas del día, a la derecha y no a la izquierda. A la derecha quiere decir al principio de las cosas y no hasta el final, y saber cómo enfrentar al enemigo levantando la Torah. Más Torah, más Torah. Vamos a llegar a recibir Mashiach, Tzidkenu, y Merabe. Amén, amén.